Habla el hermano Ross. Alabado y glorificado sea el Señor, de que se nos permita acercarnos de nuevo al trono de gracia esta tarde, y de que sepamos que el Señor sigue ahí, que sigue perdonando, que sigue permitiéndonos venir tal como somos. Si no acudimos a Él y le entregamos nuestras vidas, no hay esperanza para nosotros. Pero si acudimos a Él, entonces tenemos una gran esperanza. Todas las palabras de la promesa están de nuestra parte y podemos alegrarnos y dar gracias a Dios por todo lo que ya ha preparado de antemano para su pueblo. Porque sabemos que no es un Dios que haga promesas vacías, sino que es un Dios de su pueblo. Y las palabras que ha pronunciado no son como las de los hombres, sino que son vivas y verdaderas. Por ello, estamos muy contentos y agradecidos. Cada promesa que leemos en la Escritura alegra nuestro corazón y nos da un nuevo consuelo e impulso para servir a Dios y alabarle, especialmente a los creyentes que aman escuchar su palabra y recibirla. No creo que haya ningún creyente al que no le guste oír su palabra. Al fin y al cabo, todo creyente cree en Dios y le encanta oír su palabra. Por eso estamos agradecidos. Me gustaría leer el Apocalipsis antes de orar. Tal vez sea extraño porque había abierto la Biblia, no tengo otra palabra, pero las palabras son tan preciosas para nosotros. Apocalipsis 21, leamos desde el principio. Entonces vi un cielo y una tierra nuevos, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. Y esto es verdadero y cierto, porque Dios lo ha dicho. Y no solo lo habló en el Nuevo Testamento, sino también en Isaías. Lo dio a conocer a través de su profeta. Y aquí a Juan se le permitió verlo. Pero luego continúa. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, ataviada, como una novia ataviada para su novio. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí que el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Sí, Dios mismo estará con ellos. Y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Oh, qué consuelo! ¡Qué promesa del Dios vivo! ¡Qué promesa para nosotros, queridos hermanos y hermanas! ¡Qué esperanza tenemos ante nosotros! No podemos menos que alegrarnos en el corazón cuando leemos estas palabras, y entonces podríamos regocijarnos y exultar en nuestro Dios, porque sabemos que allí se acabará toda tristeza, toda lamentación, todo luto, todo dolor, como es aquí en la tierra. Aquí hay dolor, aquí hay tristeza, aquí hay lamentación, aquí hay mucho más. Podemos ser creyentes y entonces algunas cosas nos seguirán golpeando, pero entonces todo habrá terminado. Esto es lo que ha dicho la boca del Todopoderoso. ¿Podemos confiar en ello? Con toda seguridad, queridos, lo que dice es, Él es sí y amén. ¡Oh, qué maravilloso consuelo! Sigue diciendo a partir del verso 5. Entonces el que está sentado en el trono dijo, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Sí, en este tiempo hay muchos que se sientan en tronos y hacen muchas cosas nuevas. Pero que lo que se haga nuevo sea bueno es otra cuestión. Pero algo que sí sabemos es que cuando el que se sienta en el trono de ahí, arriba, haga algo nuevo, será algo nuevo, amados. Y creo que será algo bueno. Amados, no reprobable, sino algo nuevo, algo muy especial. Luego continuó diciendo, escribe porque estas palabras son fiables y verdaderas. Sí, oh, qué precioso es que podamos confiar en esta palabra, que podamos creerla, que podamos ganar confianza, porque la palabra es fiable y cierta, porque es la palabra de Dios, queridos. No la pronunció Juan, sino el Señor mismo. Él ha dado a conocer a su pueblo lo que piensa hacer. No ha abandonado a su pueblo. Y amados, los días se acercan cada vez más. El tiempo se acerca cada vez más. Pronto se nos permitirá ver lo que hemos creído. Sí, quizá entonces se cumpla la palabra como está escrito. Lo que ningún ojo ha visto, lo que no ha entrado en el corazón del hombre, Dios lo ha preparado para los que le aman. Amados hermanos y hermanas, cuando Él haga algo nuevo, habrá algo nuevo. No para todos, sino para los que le aman, los que han guardado su palabra. Y luego dice, además me dijo, está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Daré a beber libremente del manantial del agua de la vida al que tenga sed. El que venza heredará esto. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los impuros, los asesinos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Hermanos y hermanas, ya vemos aquí que Él no quiere preparar algo para todos, sino para los que venzan. El que venciere heredará todas las cosas. Ahora tenemos que vencer y perseverar. Quizás muchas personas se imaginen que están allí, no queremos insinuar nada, y tal vez piensen que pueden estar allí como les parezca. Pero creo que aquí hay algunas condiciones que hemos leído. Aquí dice, verso 8, los cobardes, los incrédulos, los impuros, los asesinos, etc. Sí, esas personas no pueden estar allí. No estarán allí, amados. Eso es lo que dice la Biblia. Pero aquellos que se hayan dejado lavar en la sangre del Cordero, que después hayan vencido, estarán allí en esa gloria. Heredarán todo esto. Alabado y honrado sea nuestro Dios por darnos esta esperanza. Y pensé que cuando leemos estas palabras, nuestro corazón anhela estar allí. Aún no sabemos cómo será, pero creo que ciertamente será como dice esta escritura, lo que ningún ojo ha visto, lo que no ha entrado en el corazón del hombre, Dios lo ha preparado para los que le aman. Oh, hermanos y hermanas, amémosle en todo, con todo el corazón, porque Él nos amó primero. Por eso, esta tarde estamos contentos y agradecidos de poder acudir de nuevo a Él y pedirle que nos bendiga con las riquezas de su gracia. Estamos agradecidos por todos los que están aquí esta noche, incluidos nuestros hermanos y hermanas que han regresado de Israel. Les deseamos a todos la bendición de Dios. Ahora nos pondremos en pie y oraremos juntos. Dios fiel, te damos gracias de todo corazón, una vez más por esta hora de gracia. Señor, los días pasan, los tiempos pasan, pero tu palabra no pasa, Señor, sino que tu palabra es espíritu y vida. Todo lo que ha dicho tu santa boca se cumplirá. Lo creemos de todo corazón. Confiamos en ti, Señor. Sabemos que harás nuevas todas las cosas. Y lo que haces nuevo es nuevo, Señor. Esto es algo maravilloso. Y no queremos dejar de esforzarnos aquí en la tierra para estar allí en tu reino, en tu gloria. Danos tu gracia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has sido misericordioso con nosotros y nos has guardado hasta esta hora. Nos has conducido y guiado, nos has hablado a través de tu palabra preciosa y santa, y nos hablas una y otra vez, Señor. No te dejaremos, oh Dios. tú también nos bendices esta noche. Te damos las gracias desde lo más profundo de nuestro corazón. También queremos ofrecerte intercesión por el hermano italiano que está necesitado, Señor. Tú eres el gran ayudante, el gran médico, el gran libertador. Señor, tú eres capaz de hacerlo todo. Ahora mismo, en este momento, Señor, eres tú. Te alabamos, Señor. No podemos hacer nada. No somos más que pobres y miserables criaturas, Señor, pero tú eres grande y poderoso, verdadero y fiel. Te adoramos. Y también te pedimos que nos bendigas esta noche. Bendice, Señor, a mi hermano, que traerá tu palabra. Que nos bendigas a todos los que recibimos tu palabra, Señor. Que la recibamos con el corazón hambriento, oh Señor. Con el corazón hambriento. Danos gracia para que no nos vayamos como hemos venido, sino que nos hayas hablado y hayamos comprendido lo que has dicho. Honra y alabanza, gloria y adoración a tu precioso y santo nombre, Jesús. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor. Los cantos y la palabra ya nos han deleitado. Y estoy seguro de que nos estamos examinando y haciéndonos la pregunta, ¿estaré allí? Ha habido poetas o escritores, hombres y mujeres de Dios que, inspirados, han expresado lo que para ellos era grande. Y nosotros sentimos lo mismo. Queremos ser capaces de expresar desde el corazón lo que la gracia de Dios, el amor de Dios, la palabra de Dios, lo que lo divino en su conjunto significa para nosotros. Y entonces nos damos cuenta de lo cortos que estamos, de lo difícil que nos resulta confiar tan completamente en el Señor. Creerle completamente, estar completamente disponibles para Él. Como saben, estuvimos de vuelta en Israel y no exagero, probablemente digo la verdad, que fue el viaje más hermoso de todos, para mí y probablemente para todos los que estuvieron allá. Esta vez recorrimos 2040 kilómetros de frontera a frontera. No hubo frontera que no viéramos o visitáramos. También tuvimos unos cultos maravillosos y de alguna manera llamó la atención a los judíos, no sé por qué, pero en un kibbutz, una mujer vino detrás de mí, con buenas intenciones, por supuesto, y quería saber quién era yo y quiénes éramos nosotros, etc. Y en un instante tuvimos un enorme culto al aire libre, nosotros como grupo y todos los judíos y compañeros de judíos que se unieron a nosotros. Y por primera vez en mi vida conocí a gente, judíos, de la República Popular de Polonia, de Lodz, Lichtenstadt. Y esta mujer dijo, sí, pero Jesús era católico. Tuvimos una conversación religiosa, como es lógico. Y pueden imaginarse lo que le dije. Yo dije, Satanás sigue siendo católico hoy. Jesús es Dios eternamente. Y yo estaba realmente emocionado. Y entonces me puse manos a la obra y el Señor obró en sus corazones de una manera poderosa. Al no proclamar una Trinidad, un Dios con tres cabezas o tres caras, sino el único Dios verdadero, tenemos acceso a los corazones de esas personas. Pero para mí volvió a quedar claro que gente ve a Dios y a la religión como la misma cosa. Qué pena, qué pena. Desde aquella noche he tenido que volver a pensar seriamente en ello. Y no quiero que nadie piense que tenemos una afición especial, un hobby especial que consiste en criticar a los demás. Queremos crear nuestra propia felicidad con temor y temblor, pero también merece la pena reflexionar. Como todos sabemos, cuando se trata de la Iglesia romana, para ellos la salvación se consigue desde el bautismo hasta la confirmación, pasando por la extremaunción. Todos ellos son sacramentos salvíficos que se administran a lo largo de la vida. Y antes de que la gente muera, se le sigue ungiendo con aceite para que la transición vaya un poco mejor. Y luego, cuando ya no están, se les dice a los que quedaron, sí, hay que hacer algo aquí porque ellos están en el purgatorio. Piénsenlo. Y no lo digo a la ligera, lo digo muy en serio. Las personas son supuestamente salvadas mediante el bautismo y reciben los sacramentos de la salvación a lo largo de su vida y siguen recibiendo muchos más hasta el final. Y en el cementerio todavía se dice, le agradó al Señor llevar a nuestro hermano a su gloria, y luego en la iglesia ya no está más en la gloria, de repente ha ido a parar al purgatorio. Toda la salvación, los sacramentos y todo se han acabado y ya no cuentan para nada. Dios mío, eso me destroza el corazón. Que el Todopoderoso me conceda una vez más la gracia de decir la verdad a esta generación. Pronto no podré soportarlo más. Imaginen el engaño. Millones de personas, almas preciosas como la tuya y la mía, tienen el mismo valor, ¿no? ¿Tenemos dos medidas? Desde luego que no. Y Dios tampoco. Tantas almas preciosas son engañadas desde el día en que nacen. Y se les siguen diciendo falsedades el día en que se les entierra. Y todo ello con salvación, bendiciones, cruces y todo lo que ello conlleva. Amados, como acabo de decir, cuando se experimenta algo así, surge en nosotros un profundo sentimiento de gratitud. Y por otro lado, la pregunta, Señor, ¿cómo podemos llegar a nuestros semejantes? ¿Seremos escuchados? ¿Qué debe ocurrir? ¿Qué debe hacerse? Quizás llegue el momento en que uno se tenga que dirigir a la gente en los setos, en las calles, en las vallas. Al fin y al cabo, los piadosos o religiosos son demasiado piadosos. Ya casi no se les puede dirigir la palabra. Siguen su propio camino y ya no dejan que Dios les diga algo. La última ronda debería ser, como he dicho a veces, que Dios pudiera hacer una oferta real y total de gracia a la humanidad. Y nosotros estamos dispuestos a transmitir esta oferta de gracia de Dios con tal de que Él nos ayude. Las almas de los demás deben llegar a ser tan preciosas para nosotros como la nuestra propia. Cuando pienso en las personas que van a la eternidad sin el Señor, puedo estremecerme. La oportunidad de consagrar nuestras vidas a Dios una vez más nunca vuelve. Y un cantautor canta: ¡qué rápido vuela el tiempo! Amigo, piensa en ello. Pronto llegará la eternidad, donde ya no podrás hacer nada más. Para todos nosotros, el tiempo pasará más deprisa de lo que nos gustaría. ¿Y qué ha podido hacer Dios en nosotros y a través de nosotros? Solo tenemos una vida que Dios nos ha dado. Se la volvemos a dedicar a Él y la ponemos a su disposición para que pueda bendecirnos y hacer de nosotros una bendición. Esto debe convertirse en un impulso tan profundo en nuestros corazones que no podamos soportarlo más, que tengamos que decir, como probablemente dice el profeta Jeremías en el capítulo 20, un fuego arde en mis huesos, no puedo detenerlo, y si me esfuerzo por contenerlo, no soy capaz. Por un lado, ves a los judíos con el manto de Moisés sobre los ojos y sobre el corazón, leyendo el Talmud y lavando la vajilla por todos lados. Tienen una vajilla para la vida cotidiana, otra para el domingo, otra para la carne y otra para la repostería. Lo saben todo, pero no saben nada de Dios. Saben exactamente cuándo empieza el sábado y cuándo termina. No les falta nada, solo la revelación de Dios en Jesucristo, nuestro Señor. El Señor tiene un camino especial con el pueblo de Israel y lo tiene con nosotros, con la iglesia. Y cuando caminamos tras las huellas del Señor y de los profetas y los apóstoles, ¡oh, qué grande se hace el anhelo en nuestros corazones! Señor, poco podemos hacer con el recuerdo. Lo creemos de todos modos. Lo que necesitamos es una realidad viva, presente y divina para que la gente pueda llegar a experimentar a Dios. Creo que lo dije aquí hace poco. No venimos a un servicio religioso para oír de repente promesas de Dios que no conocemos o que no tenemos en el corazón. Venimos para llevarnos a casa los resultados de esas promesas. Venimos aquí con fe para encontrarnos con el Señor. Sabemos que seguramente todos nos quedaremos cortos. Oh, ¿quién pudiera mostrarnos el camino? ¿Cómo abrirnos paso hasta Dios? ¿Cómo superar de algún modo la barrera del sonido para encontrarnos con el Señor en la fe? Dios ha hecho tantas cosas grandes. No quiero predicar esta noche sobre la palabra que todos hemos leído en el Apocalipsis 21. En realidad, quería que oráramos y nos encontráramos con el Señor y la experimentáramos de nuevo. Pero aquí se han expresado pensamientos tan valiosos que pronto podrían hacerse realidad. Y una mañana nos despertaremos y todo será historia. Todo habrá pasado. Todo habrá quedado atrás y estaremos con el Señor para siempre. Ya está escrito aquí que la ciudad santa descenderá del cielo, por supuesto con todos los que están en la Nueva Jerusalén. Ellos descenderán con Él. Primero, estaremos con el Señor. Él nos llevará a casa, al hogar celestial, nos recogerá y celebrará la cena con nosotros. Primero, estaremos con Él, y luego Él descenderá con nosotros y nosotros con Él. Y entonces el tabernáculo de Dios estará con los hombres, y Él mismo habitará entre nosotros y enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Habla de gritos, de júbilo, de alegría. Nadie puede imaginar qué día será ese. Cuando dejemos esta tierra cargada de maldición, permítanme decirlo sin rodeos, que será limpiada con fuego antes de nuestro regreso. Luego vendrá el gran tiempo de la tribulación y el día del Señor arderá como un horno en el que todos los malvados serán como paja. Y están por todas partes, no solo aquí, están por todas partes. Hay bastante paja por todas partes. Y el día del Señor habrá mucha, mucha para quemar. No habrá escasez en eso. Entonces volveremos con el Señor a la tierra limpia, a la tierra bautizada con fuego, a la tierra renovada, aún no nueva, pero renovada. Después estaremos con Él durante 1000 años. Sin embargo, la Nueva Jerusalén estará reservada para la novia y la antigua para el pueblo de Israel. Cuando estés allí y puedas verlo todo claramente, podrás clasificarlo aún mejor. Es sencillamente maravilloso tener la palabra de Dios en el corazón y mantener una relación con Él en todo momento, con su palabra, con lo que hará. Y aquí dice, el verso 5, Apocalipsis 21, entonces el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí que hago nueva todas las cosas. Y continúa, escribe, porque estas palabras son fiables y verdaderas. Entonces me dijo, está hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y así sucesivamente. Está consumado. Se acerca el día, la hora, el momento en que todo se habrá cumplido y veremos lo que creemos. En uno de los últimos cultos leí la misma palabra del profeta Isaías 25, allá en Israel. Isaías 25, a partir del versículo 6. Entonces el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un banquete de alimentos suculentos, un banquete de viños añejos, de gruesos tuétanos, de vinos purificados. Y en este monte quitará el velo que cubre a todas las naciones y la cubierta que se extiende sobre todos los pueblos. Hará desaparecer la muerte para siempre. Y Dios el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo será borrado de toda la tierra, porque el Señor lo ha prometido. Esto es lo que está escrito aquí. ¿No leímos algo parecido en Apocalipsis 21? El Señor Dios mismo estará en medio de ellos y enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Y aquí vemos la conexión. Isaías 24:1. Que se sepa de sobra, el Señor vacía la tierra y la vuelve desolada, desfigura su aspecto y dispersa a sus habitantes. Hacia el sacerdote es como el hombre del pueblo, el amo como su siervo, la ama como su criada, el vendedor como el comprador, el prestatario, como el que toma prestado, el acreedor como su deudor. La tierra será totalmente vaciada y saqueada, porque es el Señor quien ha pronunciado esta palabra. Nadie podrá hacer nada al respecto. No hay ninguna superpotencia. Hay, sí, una, que es Dios. Todos los demás son peones, gente que abre mucho la boca. Si te quedas sin aliento, dice la Sagrada Escritura, se acabaron tus planes. ¿No tenían que irse todos? Por mucho que se les llenara la boca, todos tenían que irse. El Señor será rey sobre toda la tierra. Eso me hace feliz. Solo de pensar que nuestro Señor, que ha sido tan vilipendiado y despreciado, un día se alzará glorioso y nosotros con Él. Todos los que han puesto su confianza en el Señor no serán avergonzados ni se quedarán cortos. En el verso 19 se dice, la tierra se deshará en ruinas, se partirá en astillas, se tambaleará y se bamboleará. La tierra se tambalea como un borracho y se balancea como una hamaca, y su iniquidad pesa sobre ella. Cae y no vuelve a levantarse. Todo esto está relacionado con el día del Señor. Oh, nos gustaría poder presentarlo todo en ese orden, o en el orden, ordenadamente, para mostrar lo que Dios ha planeado. Y todo se ha acercado mucho. En el verso 21 dice, y acontecerá en aquel día que el Señor llamará a cuentas a los ejércitos de las alturas, sobre las alturas, y a los reyes de la tierra, sobre la tierra, cada uno en su campo. Los de abajo estarán aquí, los de arriba estarán allí, y serán encerrados juntos. No leo ningún periódico. Leo del profeta Isaías 24, desde el verso 21, y ahora el 22. Y serán encerrados juntos, como se encierra a los presos juntos en un pozo, y encerrados en una prisión bajo llave. Y solo después de mucho tiempo serán juzgados. Entonces la pálida luna se sonrojará y el ardiente sol palidecerá, porque el Señor de los ejércitos reinará entonces en el monte Sión y en Jerusalén, y en presencia de sus ancianos habrá una luz radiante. ¿No es maravilloso todo esto? ¿No dijo algo parecido el profeta Joel? La luna perderá su brillo. El sol se convertirá en sangre, y así sucesivamente. Todo esto sucederá, y fíjense, aquí solo después de mucho tiempo serán juzgados. Apocalipsis 20, verso 1. el arcángel Miguel desciende, atrapa al diablo, lo ata y lo lleva abajo. Y solo después de los 1000 años vendrá el juicio final. Amados, como sigo diciendo, la proclamación no comienza con el Evangelio de Mateo 1. Todo el Antiguo Testamento contiene ya todo el plan de salvación de Dios. Bienaventurado el hombre que lo ve. Una vez leí las palabras del Salmo 2 a nuestros dos hermanos de allá en Israel, el hermano Aarón y el hermano Goldner. Honrad al Hijo, no sea que se enfade y perezcáis en vuestros caminos. Realmente hay todas las referencias del Antiguo Testamento que podríamos necesitar. Versos 11 y 12. No se trata de mi hijo ni de tu hijo, sino del Hijo de Dios. Y cuando nos damos cuenta de cómo el Señor ha ordenado todas las cosas y de cómo se ha dado a conocer para hacernos hijos e hijas de Dios, Dios no tenía ningún interés en darnos una teología sobre la que pudiéramos discutir. Dios pretendía llevar a hijos e hijas a su reino e inmortalizarlos. Y por eso, Él mismo tuvo que revelarse como hijo. Aquí, en el capítulo 26, el profeta Isaías dice, a partir del verso 20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete un poco hasta que pase el juicio de la ira. Tomen la palabra que Pablo escribió a los tesalonicenses. No estáis destinados al juicio de la ira, sino a heredar la salvación. Aquí y allá se utilizan las mismas palabras de los profetas y los apóstoles, todas ellas en el mismo contexto. Luego dice, porque muy pronto saldrá el Señor de su morada para pedir cuentas a los habitantes de la tierra por su iniquidad. Entonces la tierra sacará la sangre que ha tragado y ya no ocultará a los que han sido enterrados en ella. Quizá esto no encaje aquí, pero lo mencionaré de todos modos. Estamos entre nosotros. Uno de nuestros hermanos, que tiene un poco de sentido del humor, estaba comprando postales y de repente vio una postal con cientos de calaveras y decía ahí en inglés, los cráneos apilados en un monasterio. Y fue aterrador. No sé quién más las vio. Me estremecí y dije, déjame en paz. Pero no se trata solo de eso aquí, sino que, como está escrito, toda la sangre de los santos y de los que fueron mártires en la tierra se halló en la gran ciudad que tiene dominio sobre los reyes de la tierra. Un día, todo esto saldrá a la luz. Dios pedirá cuentas. No habrá nadie que saque la cabeza de la soga. Entonces, será el turno de todos aquellos que ahora no son visibles en absoluto, pero que hacen su política detrás de la cortina, no detrás del telón de acero, por supuesto, sino detrás del telón púrpura, y tienen conexiones en todo el mundo. Todavía todo sigue yendo bien, pero hay cuando llegue la hora de Dios y todo salga a la luz. Y como podríamos leer aquí en los versículos anteriores, tal vez debería leerlo después de todo. La pregunta es, 26:19, ¿creéis que vuestros muertos resucitarán? ¿Mis cadáveres? Sí, resucitarán. Despertad y alegraos, los que descansáis en el polvo, porque vuestro rocío es el rocío de las luces del cielo, y la tierra devolverá las sombras a la luz del día. Ezequiel 37 y Apocalipsis 20. Y los muertos volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años, dice. Todo de nuevo en una armonía tan gloriosa que uno no puede evitar decir: perfecto, perfecto, perfecto es Dios y la palabra de Dios. No falta absolutamente nada. Todo está claro, todo está ordenado. ¿Pero para quién? Solo para quienes tienen acceso interior a la causa de Dios. Leo otra palabra en el profeta Isaías, donde leí en el capítulo 66, en el verso 2, dice: ciertamente mi mano ha creado todo este universo, de modo que todas estas cosas han llegado a existir. Esto es lo que dice el Señor. Pero yo miro al que es humilde y de corazón quebrantado, al que tiembla de temor ante mi palabra. Dios busca personas que escuchen su palabra con verdadera reverencia, que tiemble ante ella y que se den cuenta de que no es un hombre quien habla ahora. ¿Qué tenemos que decir cuando estamos aquí delante? Leemos la palabra de Dios y esta palabra se dirige a nosotros. Oh, cómo deberíamos temblar. ¡Qué gracia que Dios nos hable! ¿Cuántos hay que piensan o dicen: oh, si el Señor me hablara? Déjame que te diga esta noche que el Señor nos ha hablado a menudo de un modo poderoso y potente, pero de un modo tan claro y distinto. ¿Y cómo estábamos nosotros en su presencia? ¿Cómo nos lo tomamos? ¿Quién tembló en ello? ¿Quién sintió que le atravesaba la médula y los huesos? ¿A quién le atravesó el corazón? Oímos la palabra y seguimos nuestro camino y olvidamos lo que el Señor había dicho y no respondimos a ello. Aquí dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construiráis y qué lugar tendría para descansar? Y luego, ciertamente mi mano ha creado todo este universo, de modo que todas estas cosas han llegado a existir. Es lo que dice el Señor, o así dice el Señor. Pero yo miro al que es humilde y quebrantado de corazón y tiembla de asombro ante mi palabra. Dios creó todo el universo, el mar y todo lo que hay en él, pero Dios no habita en el mar. Él creó el universo, pero ¿dónde habita? ¿Dónde viene a descansar? Él dijo, el cielo es mi trono, la tierra el escabel de mis pies, pero ¿dónde está el lugar de mi reposo? Y luego lo dice él mismo, busco al humilde y al quebrantado de espíritu, al que cuando solo piensa en mi palabra, tiembla y se le acelera el corazón ante ella. Él busca esas personas. ¿Cuánta indiferencia se ha colado? ¿Cuánta tibieza y cuánta indolencia? ¿Qué hacemos con Dios? Así es. Así es. Pero yo me veo ahí también. No quiero decírselo a los demás. Pero, ante todo, quiero dejar que Dios me hable a mí. ¿Dónde está el ser abrumados cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Dónde nos sigue atravesando el corazón? ¿Dónde penetra en nuestros tuétanos y huesos para que todo pueda separarse y apartarse y que Dios pueda hablarnos, que pueda hacer algo con nosotros? Amados, cuanto más nos acercamos a la venida del Señor, más seriamente tenemos que plantearnos la pregunta que cantábamos antes, hace un momento, ¿dónde estaré en la eternidad? El tiempo pasa, ningún día, ninguna hora vuelve, ninguna oportunidad volverá a presentarse. Cuando acabe esta noche, no volverá en toda la vida. Se acabó. ¿Qué ha podido hacer Dios con nosotros, en nosotros y a través de nosotros? Si no puede hacerlo a través de los que han creído, ¿cómo puede hacerlo a través de los que no han creído? ¿Quién está a su disposición? Creo que todos lo deseamos. Aquí en el mismo capítulo, en el verso 5, dice, oíd la palabra del Señor, los que tembláis de temor ante su palabra o al pensar en su palabra. ¿Quién quiere oír la palabra hoy? Antes he mencionado el Talmud. Cuando traigo la palabra a mis labios, surge la ira santa en mí. Hay un único versículo ahí que apenas puedo distinguir con mis gafas de lectura, justo en el centro. Los hermanos, el hermano Terray, el hermano Rus, todos los que estuvieron allí conmigo en el muro de las Lamentaciones la última vez, o anteayer, o esta vez, lo conocen. Hay uno o dos versos muy pequeños, y en columnas a derecha, izquierda, arriba y abajo, todos los rabinos han puesto su propia sabiduría por escrito. Y lo que Dios ha dicho se pierde completamente en todos los comentarios. Así no queda ni rastro de la palabra de Dios. Aquí entendemos muy bien a nuestro Señor cuando dice en Marcos 7:7, vosotros sabéis muy bien cómo hacer a un lado la palabra de Dios para luego poner en su lugar vuestras enseñanzas. Y luego dice en ese contexto, pero en vano me adoran, porque hacen de los mandamientos de los hombres sus doctrinas. Y entonces, como se nos ha dicho, bastan 71 rabinos para aprobar una nueva ley. Esta es aprobada y vinculante entonces para todos los que quieren ser ortodoxos y creer. Y si se dan cuenta de que la gente tiene derecho a oír la palabra de Dios y todo lo que oyen es lo que ha dicho el rabino fulanito u otro. Y lo mejor es que entonces puedes elegir lo que quieres creer. Ya sea lo que dijo el de abajo, el de la izquierda, de la derecha o el de arriba. Puedes elegir. Y entonces supuestamente todo es verdad. No, nada de eso es verdad. Solo la verdad, solo la palabra de Dios es verdad, es verdadera y nada más. En algún momento me habré salido del personaje, no mucho, pero sí un poco, cuando dije que por lo que a mí respecta, se podían dejar morir todos esos comentarios para escuchar por fin la palabra de Dios. Pero ustedes que saben lo que la palabra de Dios significa para nosotros, pueden juzgar lo que se siente uno cuando las sagradas escrituras, la palabra, han perecido y solo se presentan interpretaciones. Pero lo mismo ocurre con todo el cristianismo. Comentarios y comentarios. Pienso en una gran ciudad del norte de la India, debía de ser Calcuta, supongo, donde está el gran seminario bíblico. Cuando me invitaron a hablar ante los doctores y profesores y toda esa gente en un gran seminario bíblico en aquella gran ciudad del norte de la India, os lo conté aquí. Y afortunadamente, esta reunión se organizó en la biblioteca. Y pocas veces en mi vida he visto miles de libros en una sola sala. La sala era al menos del tamaño de esta sala y estaba llena de libros. Y pueden imaginarse lo que eso significa para un hombre como yo que no ha leído ni un solo libro de teología. Volví a salirme del personaje y dije, después de leer miles de libros, ustedes, sin embargo, no saben nada de lo que Dios está haciendo hoy. Y es verdad, no es presunción. A veces, los que nos critican pueden tomarse la cabeza con las dos manos y decir, estos arrogantes están llenos de presunción. No, no es eso. En nosotros hay hambre de Dios, de su palabra. Y su palabra es la semilla original. Y su palabra no se puede mezclar con la de ningún rabino en particular. Eso es imposible. La palabra de Dios es la palabra de Dios y todo lo demás es mentira. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y no se puede mezclar. O no puede ser mezclada. Demos gracias hoy al Señor, que nos ha mirado con favor, con gracia, y nos ha revelado su palabra con tanta fidelidad. Aquí no recibe las gracias ningún humano, sino solo el Señor que nos ha hablado. El Señor que se ha tomado tantas molestias con nosotros. Queremos servirle de todo corazón y estar a su disposición, anhelando el día en que se revele. Él habla o dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde estaría la casa que podrías construirme y el lugar donde puedo descansar? Y entonces él mismo da la respuesta, no espera a que otro haga una sugerencia. Y dice, busco al que es humilde y es de corazón quebrantado. Al que tiembla de temor, al que tiembla al pensar en mi palabra, al que la recibe, al que la escucha y cree. ¿Quién atravesará victorioso las puertas del cielo? ¿Serás tú? ¿Seré yo? ¿Quién se unirá al coro de los ángeles? ¿Serás tú? ¿Seré yo? Que Dios nos conceda el privilegio de pertenecer a esa multitud comprada con sangre por gracia, que estará allí a cualquier precio y no solo a cualquier precio, sino al precio de la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Estaremos allí por este precioso precio. Y todo por gracia, para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Pongámonos en pie y adoremos. Padre Celestial, de todo corazón te damos gracias por tu gracia y por el privilegio de venir a tu presencia. Amado Señor, gracias por preservar a todos nuestros hermanos y hermanas y por estar con nosotros también. Estamos unidos en tu amor divino. Oh Señor, anhelamos ver confirmada tu palabra. Señor, que cobre vida. Señor fiel, concédenos la gracia de ver cumplida cada promesa ante tu rostro. Y si está en tu voluntad, que hagamos tu ofrecimiento de gracia a esta generación. Señor, agradecemos de todo corazón lo que nos has concedido, pero quizás no lo suficiente. ¡Qué gracia y qué privilegio! En medio de todas las interpretaciones, en medio de toda la confusión, el poder guardar silencio en tu presencia y escuchar tu santa palabra pronunciada por tu santa boca. Oh, déjanos temblar, temblar en tu presencia. Señor, tú ves nuestra incapacidad, pero nosotros creemos en tu omnipotencia. Ven en nuestra ayuda. Danos un impulso, Señor. Un giro, un nuevo encuentro contigo. Te damos gracias porque has proclamado, consumado es, y aquel día proclamarás, está hecho. Aleluya, la muerte ya no existirá. Aleluya, enjugarás todas las lágrimas. Y habitarás entre los tuyos. Oh Señor, te damos gracias por ello, porque creemos que tu palabra es verdad y que participamos de lo que estás haciendo. Te adoramos. Bendito sea tu santo nombre. Amén.